A esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la entrevista del domingo aquí en la Radio Agricultura y su red de emisoras para todo el país. Muchas gracias una vez más por escucharnos, y más aún en el día de hoy, segundo día de elecciones, y vaya qué elecciones, ¿eh? Son cuatro los votos que hay que ingresar a la urna, y vaya que fue gente a votar, lo que es bueno para el país, y habla muy bien de los chilenos que tienen el deber de votar en el día de hoy. Casi el 50% de los votantes, ¿eh? Pero yo quiero primero presentar a nuestros invitados que están en vivo también, como siempre, los días domingo, aquí en la Radio Agricultura. Nos acompaña Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional. Ayer la saludamos. Muchas gracias, Andrea.
Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña don Agustín Romero, diputado por el Partido Republicano.
Buenos gracias, días. Agustín. Hola, muchas gracias. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos los auditores, Andrea, Ana María.
Y Ana María Gasmuri, diputada por el Partido Acción Humanista, a quien le agradecemos también que esté con nosotros.
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, y también un saludo a todas las auditoras y auditores que hoy día, en este día tan importante, están conectados, escuchando el devenir de esta, ya podríamos decir, exitosa jornada, ¿cierto?
Sí,
de
exitosa, elecciones. Dado al comportamiento de ayer, la mitad de ellos, ¿ah? Y está por llegar también Natalia Piergentini, sí, vicepresidenta del Partido por la Democracia.
Está, yo soy vicepresidenta de Acción Humanista también.
Pero qué bien. Andrea, ¿vicepresidenta también?
Secretaria general.
Secretaria general.
Todo un mes afectivo aquí.
Por las autoridades acá, Alejandro. No, yo me debo al pueblo. Yo me debo al pueblo.
Está muy bien. Yo quiero, igual después vamos a incluir a Natalia, pero ¿cómo evalúan el ambiente eleccionario en esta ocasión? Casi 50%, decíamos, en el primer día de votación. 7 millones casi de personas que votaron en el día de ayer. ¿Cómo lo ven?
Bueno, tal como, si parto yo, tal como lo comentaba, me parece que esto ya es una muy buena señal. Yo creo que en Chile tenemos una tradición de ejercicio democrático en periodos de elecciones que es muy importante, muy claro. Ah, bienvenida, ahí llegó nuestra última panelista.
Aquí ha llegado.
Y hemos visto, ¿cierto? Ya en el primer día, más del 50% ya de la votación, más de toda la votación general de las últimas elecciones. Todo, la verdad, es que se ha desenvuelto con orden, se instalaron las mesas a tiempo. Creo que ha habido una gran organización. Hay que decirlo, que esta era una votación que no era difícil de organizar y coordinar con todos los actores que tienen que coincidir, desde las fuerzas militares, desde la habilitación de los establecimientos para esta magnitud, y yo creo que ha sido súper exitoso. Ha habido eventos muy aislados, muy pequeños, pero que no alcanzan a manchar, yo creo, que este proceso. Yo estuve ayer recorriendo mi distrito, soy del distrito 12, un distrito muy grande, muy populoso. Estuve en distintos locales de votación y todo estaba un ambiente familiar, con niños, adultos mayores, estaban las asistencias necesarias, por lo menos a mí donde me tocó estar, y la verdad es que se veía un clima tranquilo, alegre, familiar. El calor asediaba un poquitito, ¿cierto? Sí. Pero me parece que todo se está desenvolviendo de una manera correcta, muy y quiero destacar la labor aquí de quienes están hoy día cumpliendo con su deber, apechugando, por decirlo en buen chileno, con estos 2 días de votaciones, porque no es fácil, ¿no? Así es, bien exigente, y las papeletas son muy grandes. Había mucha gente que se confundía un poco, adultos mayores, entonces también el que haya habido la gentileza, la asistencia, que yo lo logré ver, ese cuidado, me parece que es como una muy bonita señal de este día, que es una fiesta de la democracia finalmente.
Y que cuesta cerrar los votos.
Es un desafío mayor.
Exacto. Andrea Valladares, de Renovación Nacional.
Primero, recordar que esta es una elección inédita porque es la primera que tenemos de este tipo, donde gobernadores con cores van en la misma elección y van en conjunto con alcaldes y concejales. Por lo tanto, era un gran desafío el que esto resultara. estará bien. Sí. Creo que hay que reconocer que era necesario los dos días de votación. Fue una discusión larga en el Congreso que tuvo bastantes problemas, pero creo que finalmente esto ha demostrado que efectivamente necesitábamos una votación de dos días. Solo un dato, hay comunas donde hay 11 candidatos a alcalde y hay comunas donde hay más de 100 candidatos a concejales. Sí. Por lo tanto, efectivamente tiene, para cualquier persona, indistintamente la movilidad o la capacidad, es difícil encontrar a tu candidato, doblar los votos, por lo tanto es un proceso que se hace largo. Ayer veíamos personas más de 5 minutos, sí, que se demoraban, y obviamente esta elección en dos días facilita la participación. La participación que vimos ayer, una participación muy exitosa, mejor que la del 2021, que no es comparable porque estábamos en pandemia, no era voto obligatorio, muchas cosas, pero hay un punto central, que es la participación en la toma de decisión de quiénes son tus autoridades. Las autoridades locales le pueden cambiar la vida a la gente. Un alcalde es probablemente la primera autoridad que está cuando una familia tiene un problema. Por lo tanto, que todos los vecinos participen en la decisión de quién es su autoridad comunal. Los concejales, que muchos dicen, oye, no tienen mucha... no sirven para nada los concejales. Al contrario, tienen un rol fiscalizador, pero de verdad... demasiado relevante para el cuidado de la democracia y los recursos públicos. Recordar que los municipios, las gobernaciones regionales, las vimos durante todo este periodo, tienen demasiados recursos a disposición que tienen que ser bien fiscalizados. Entonces, es muy bueno que hoy día esté participando la gente. Ojalá que hoy día mantengamos ese nivel de participación para que lleguemos a niveles históricos.
Así va a ser,
¿cierto? Sí, yo también tengo mucha fe, y eso también le da mucha legitimidad a las autoridades que tienen que venir ahora. Así que, y hay otro punto que quiero destacar, que ha sido reconocido, que hay muchos vocales de mesa nuevos. Sí. Y eso también es bueno, que nuevas personas se hagan parte del proceso de la democracia. Se ha visto en todos los despachos como con la mayor de las responsabilidades están cumpliendo con este deber, y obviamente enviar un saludo muy especial a la Fuerza Armada Carabineros, que fue una noche impecable, así que hoy día ojalá que se desarrolle bien y que podamos contar hasta el último voto como corresponde.
Hasta el último voto. No se enoja si además le damos...
Por favor.
Muchas damas en este panel.
Está bien, está bien.
Natalia, y después el diputado.
Bueno, la verdad es que yo comparto absolutamente lo que han dicho mis dos contertulias, porque efectivamente voté ayer. O sea, ayer ya nos llegó un informe del CERVEL diciendo cuántas personas habían votado, como a las 10 de la noche, y yo decía, qué bien que funciona el CERVEL. En tiempos que criticamos tanto nuestra institucionalidad, qué importante es seguir bregando por mejorarla, por saber que lo que me dice el CERVEL es lo que realmente es. Ya hemos visto en otros países donde se encienden las alarmas respecto a los cómputos oficiales. Y quiero, para no alargarme mucho, pero sí hacer un reconocimiento humano. Ayer en mi mesa, a las 175 del Liceo San Francisco de Quito en Independencia, nuevos vocales, un vocal con una amabilidad para explicarle a los adultos mayores que solo era una línea. ¿Qué tal papeleta? ¿Qué cosa hacía? Y pero muy rápido, ¿qué cosa hacía el gobernador? ¿Qué cosa hacía el concejal? ¿Qué cosa hacía el core? O sea, de verdad que yo me quedé enternecida, agradecida de que en tiempos donde de repente se critica tanto la participación, la desidia, que ya no se confía en la política, en estos espacios democráticos hayan personas que hagan una pega que se agradece para que todos sientan que participan informados y para que el ejercicio del voto sea un ejercicio amigable, sobre todo para aquellos que les cuesta más. Así que todo mi cariño para lo que vi ayer en mi lugar de votación.
Era la misma reflexión que había hecho yo, que eso me llamó la atención, porque efectivamente, y perdón, al tiro diputado Romero tener la palabra, pero para complementar, porque efectivamente esto era muy difícil, a los adultos mayores les complicaba, y yo vi esa disposición, ese tomarse el tiempo, y yo creo que el refrescar los vocales también eso ayudó, porque había personas con muchas ganas de participar, así que eso yo coincido plenamente que celebramos eso.
Pero qué bueno, qué bueno lo que está pasando en esta segunda parte de lo que es esta jornada de hoy. Diputado don Agustín Romero, del Partido Republicano.
Puedes sentir de todo.
Claro, como para cerrar. No, pero yo creo que efectivamente la participación ha sido increíble. O sea, había muchas personas que se han puesto con todos estos escándalos que han surgido últimamente. La posibilidad de que la gente dijera, ¿sabes qué más? No me interesa más la política, no quiero saber de nada de nadie, no se dio, y por el contrario la gente se volcó en masa a elegir sus autoridades, y efectivamente, como han dicho muchos acá mis compañeras de panel, la importancia de esta elección es fundamental, dado que Esta elección es de autoridades que tienen mucha trascendencia en la vida de las personas. Yo siempre le digo a mis vecinos que ustedes nunca me van a ir a tocar la puerta a mí como diputado, al que le tocan la puerta al alcalde. A los concejales, son la primera línea, por así decirlo, de cercanía con sus vecinos para fiscalización, para conseguir ciertas ayudas que son directas de las personas. Ya los diputados estamos en un estrato distinto, que básicamente la representación frente a las leyes o a algunas autoridades, pero los que gestionan recursos, la caja de alimentos, la farmacia comunitaria, o el programa social o algún tipo de ayuda de la municipalidad, son los concejales, son los alcaldes. Entonces, es muy importante esta elección para las personas. Y yo siento que hoy día ya tenemos una participación que, como decía Andrea, le va a dar una legitimidad a las autoridades bastante mayor que la que podrían haber tenido, obviamente, la elección pasada con un voto voluntario. Y eso también es bien interesante, saber cuál es el comportamiento que tiene aquella gran parte de la población que no votó la vez pasada, que fue la vez pasada, si no me equivoco, la cifra fue bastante baja, un 30% del padrón. Hoy día ya llevamos sobre un, o sea, un 50%, un 40 y algo ya de participación. Vamos a llegar probablemente, si la proyección más o menos normal, deberíamos llegar a un 80-90%, que eso es increíble. O sea, de verdad, es una participación histórica. Y eso yo creo que también nos lleva a reflexionar a nosotros también como políticos, que vamos a tener elección probablemente el próximo, vamos a tener elección el próximo año.
No probablemente, la vamos a tener.
Lo probable es si van a la reelección o no.
Pero es que lo importante es cuál va a ser también la lectura que tenemos que dar a esto, porque obviamente que ahí vamos a tener que ser bastante responsables los que tengan un resultado positivo o negativo respecto de lo que se quiere ofrecer para el país en adelante.
El diputado, estimados auditores, Agustín Romero, del Partido Republicano. Ana María, muchas gracias, diputado. Ana María Gamuri, puede ser que estos votos que ya llevamos casi el 50%, ¿puede haber más nulos y blancos?
Bueno,
dado lo que estaba comentando también el diputado en cuanto a la situación que vive el país con todo lo que se ha hablado.
Sí, mira, yo creo que aquí hay varios factores. Pienso que sí, que efectivamente podemos encontrarnos con un alto número de nulos y blancos, un misterio, ahí lo vamos a ver. Pero cuando analizamos el porqué y vemos que estamos en este escenario por primera vez de voto obligatorio, que está bien, uno puede tener matices si es lo correcto, si no es lo correcto. Hay quienes dicen, bueno, no puede ser que como no nos convencen de ir a votar, nos obliguen. Hay, cierto, también esa tesis que puede ser atendible. Pero yo sí creo, y es lo que he detectado en estos días de campaña, conversando con la gente, con la vecina La Pintana, es que aquí lo que tenemos es una carencia de educación cívica muy importante. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, de la inmensa mayoría con los que uno conversaba, no entendía para qué era un CORE.
Claro.
No entendía la importancia, no entendía, incluso concejales, no lo tenían claro cuál era el rol de concejales. Entonces,
no, porque es muy difícil respecto a cómo se han hecho las campañas, en lo que muestra que puedan hacer.
Pero que más allá de las campañas, yo creo que ahí tenemos un deber anterior como sociedad que tiene que ver con la educación cívica y que se ha perdido, ¿no? Que se ha perdido, y hoy día tenemos entonces sí un sector de la juventud bastante desafectado, que probablemente va a ser sería importante observarlo, cómo votó la juventud, cuántos nulos y blancos hubo en la juventud, porque eso también te refleja esta falta de educación cívica que te permita comprender el entramado, cuál es la importancia y el rol de cada uno, y que por lo tanto, por comprenderlo, te haga sentirte responsable de fiscalizar aquello y de participar en aquello. Creo que si tenemos esas altas tasas de nulos y blancos, deberíamos entrar en ese análisis, sobre todo analizándolo qué grupo etario es el que vota de esa manera, ¿no? Y ahí tenemos, y esto es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, una deuda pendiente incluso en ámbito educacional. O sea, la educación cívica debiera ser un ramo, debiera estar contemplado, ¿no? Así como la educación económica, que también son cosas que se dejan de lado de pronto y que son habilidades para enfrentar la vida como ciudadana, como ciudadano ya adulto, de manera responsable. Entonces, vamos a observar, celebro la alta participación, pero claro, vamos a ver cuántos de ellos fueron a votar porque era obligatorio solamente, pero en realidad no tenían interés en participar. Ese es el análisis más fino que vamos a tener que hacer después.
Sí, pero Alejandro, pero hay un tema que dice Ana María que yo quería compartir. Primero, que también hay mucha responsabilidad en los candidatos. O sea, a uno le toca ver de repente candidatos que prometen, por ejemplo, no sé, desde más, por ejemplo, no sé, hay muchos que prometen seguridad, hay muchos que prometen clínicas veterinarias, hay muchos que prometen mucha protección al medio ambiente, muchas cosas que de repente tampoco se condice con las atribuciones que tienen. O sea, un concejal que diga voy a poner más guardia es mentira, ¿te fijas? O un concejal que diga voy a hacer una clínica veterinaria, a mí me pasó que en algunos distritos mío había concejales que están prometiendo más clínicas veterinarias. Entonces, lo que me pasa después es que se produce un problema de frustración de la gente, porque después los alcaldes, los concejales dicen, oye, pero la seguridad no es mi problema, yo no tengo atribuciones para esto, yo no tengo atribuciones para salud, yo no tengo atribuciones, entonces
al final la clínica dice, veterinaria ahora.
Claro, claro, pero ¿por qué usted prometió en su campaña que iba a terminar la lista de espera, por ejemplo? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno promete, porque también como parlamentario, o sea, yo, por ejemplo, los parlamentarios que se la jugaron, y perdonen con esto, pero yo no estaba en esa elección, pero lo que sí, pero sí me tocó participar, que los que prometían los retiros. Entonces hay parlamentarios que hoy día hacen campaña prometiendo retiros de fondos previsionales, como que van a ayudar a la clase media, y ese tipo de política es la que finalmente confunde a la gente cuando no se logran las expectativas que ellos prometen que pueden satisfacer.
Vamos a hacer una muy breve pausa para continuar de inmediato. Los auditores, manténganse en la sintonía. Volvemos muy luego.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse el fitorregulador auxínico de Point, un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Hoy Chile elige alcaldes, concejales, gobernadores y cores. Agricultura te acompaña en este importante proceso electoral. Síguenos también por agricultura.cl, la app y nuestras plataformas digitales.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores. Nos acompañan, recuerde, Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, Natalia Pergentili, vicepresidenta del Partido por la Democracia, Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, y Ana María Gasmuri, diputada por el Partido Acción Humanista y vicepresidente también. Andrea Valladares.
Yo creo que respecto a lo que decía Ana María, creo que hay una responsabilidad tripartita. Creo que hay una responsabilidad efectivamente de sociedad, de verdad de tener clases de educación cívica, de educación financiera, de que todos conversemos de esto mucho más en la casa, en todos los espacios. No es solo algo que tiene que interpelar al mundo político. Todos tenemos que ser responsables de las autoridades que tenemos. Y hay algo que yo siempre digo, a los países que les va bien tienen buenos políticos y tienen buenas instituciones. Necesitamos tener buenas políticas y buenas instituciones para que nos vaya bien como país. No es una cosa, no está separada de la otra. Y digo tripartito porque está la responsabilidad de todos como sociedad, y que ojalá lo pudiéramos tener incorporado en las clases. Está la responsabilidad de los candidatos. Eso es súper importante. A mí me toca, como secretario general de un partido, lo conversábamos recién, el supervisar quiénes son tus candidatos, qué es lo que están proponiendo, prepararlos para que sepan. A mí me ha tocado muchos que no saben, quieren ser concejal, quieren ser core, pero no tienen idea cuáles son sus funciones. Y en eso hay una responsabilidad de los partidos y de todos, de prepararlos, de que sepa cuáles son sus funciones, de que sepa lo que pueden prometer y no prometer, y también estar encima en fiscalizarlos, porque la tentación de decir algo popular en algún minuto de elección para cualquier persona, claro, puede ser, sobre todo para los candidatos. No sé si a ustedes les pasa, pero nosotros decimos candidatitis.
Pero ahí tú tenías un punto, Andrea, súper interesante, que es que en los tiempos que corren uno repara más en revisar lo que llamamos la ficha limpia, que claro, una persona que tenga irreprochable conducta exterior, que no haya manejado bajo el efecto del alcohol, que no tenga violencia, no tenga familiar, que no deba pensión alimenticia, y uno siente que con eso estamos. Eso es un desde, claro, pero de ahí hay que prepararlo para que ejerza su función, para que genere valor agregado en su comunidad. Hombre. Entonces, claro, por las cosas que han pasado, hemos estado más concentrados en lo primero y hemos desatendido lo segundo.
Y esto es súper relevante. Si un partido llenara la lista completa, son 2.158 candidatos a concejales. Es imposible humanamente chequearlo. Sí. Entonces, hay una responsabilidad personal. Sí. Y aquí está el otro punto, mi tercer punto de esta responsabilidad tripartita. Los ciudadanos, fuera del mundo político, todos también tenemos que ser súper responsables de informarnos y votar informado en nuestra comunidad. Y ahí tú decías algo sobre los programas. Sí. El que la gente se informe de lo que de verdad están proponiendo.
Bueno, Ana María, ese punto que lo estábamos hablando en la pausa, ¿no? Súper importante, porque vemos que no ocurrió, entendemos que para gobernadores tiene que ser así, pero en los alcaldes no todos presentan su programa de gobierno, su propuesta de gobierno. Entonces, si eso no está presente, ¿cómo la ciudadanía puede fiscalizar después que ese programa se cumpla? Entonces, me parece que es sumamente importante, y lo digo desde la experiencia de en una de las comunas de mi distrito, en que estamos apoyando al candidato del Pacto Chile Contigo Mejor, pero lo interesante fue que el programa se construyó colectivamente con todos los partidos del oficialismo, y eso es súper interesante cuando realmente podemos llegar a esa colaboración. De hecho, lo digo con propiedad, porque Acción Humanista nos tocó colaborar en la parte del programa de salud, ¿cierto? Hablo de la candidatura del candidato único Nicolás Hurtado en la Florida. Entonces, creo que ahí se dio realmente este trascender los individualismos y el fraccionamiento de quienes componen este conglomerado, y se hizo un trabajo colectivo realmente impactante, que lo digo, lo destaco porque no se ve mucho en otras comunas, y muchos comentábamos, ojalá esta experiencia se replicara, porque cuando necesitamos avanzar en unidad de propósito, cuando necesitamos ponernos de acuerdo, el poder construir colectivamente ese programa y que se presente a la ciudadanía, y que después, si es elegido ese alcalde, ¿cierto?, la ciudadanía pueda rendir cuentas, pedir cuentas, digamos, por eso ese programa que está ejecutado, además con un consenso amplio. Creo que ese es como, propongo como ejemplo de la manera correcta de hacer esto de los programas, y que después pueda la gente pedir cuenta. Y el último aspecto que quería nombrar en relación a esta falta de educación cívica. Aquí también se ha caído, desgraciadamente, profundizándose en el tiempo, como con esta idea del descrédito de lo político. De lo, ¿cierto? Entendiendo o queriendo circunscribir lo político a los representantes políticos, a los políticos de profesión, y no entendiendo que cada uno de nuestros actos cotidianos de convivencia es política. Esa es la manera de convivir, es política. Entonces, este como mancha lo político como algo negativo, yo creo que le ha hecho un daño a la sociedad muy grande al no permitir empoderarse con orgullo del rol político que tienen las ciudadanas y ciudadanos.
Vamos a continuar, vamos a darle la palabra a don Agustín Romero.
Mi colega de la Comisión de Salud, sí, compartimos.
El diputado, sí. ¿Cómo visualiza, diputado, y después continúan ustedes también, la disputa en las comunas clave? Por ejemplo, en Santiago, con la seguridad, y bueno, que no solo Santiago, sino con todo el país, todo lo que ha ocurrido en el Palacio de la Moneda estos días. Las Condes, con la polémica del millonario sueldo de Cubillos. Viña del Mar, con los incendios y reconstrucción, y así hay mucho más, pero para que tengamos todos la posibilidad de que puedan hablar.
A ver, claro, las grandes comunas normalmente concitan el mayor interés. Algunas se han dado como predictoras de la elección presidencial. Ahora, evidentemente que nosotros tenemos una gestión y tenemos dudas críticas respecto a la gestión en las comunas, que no están obviamente en manos de nuestro sector, dicho sí, en sentido amplio, y que obviamente creemos que se podría haber hecho las cosas de una manera mucho mejor. Y evidentemente nosotros creemos que existen ciertos, se van a dar situaciones muy particulares, y en este caso de las comunas grandes hay una votación que es bastante más política que en el resto de las comunas. Entonces, sí, también hay que decirlo, o sea, son personas que están políticamente expuestas a la contingencia. Es difícil, y aunque lo han tratado de hacer, desentenderse de, por ejemplo, el alcalde de Santiago, el alcalde de Maipú, o la alcaldesa de Viña del Mar y de Concepción, y bueno, y todos los que están al lado del gobierno. Es difícil desentenderse, a mi juicio, del rol que tienen ellos también como ser parte del gobierno. O sea, muchos hemos visto que muchos de estos alcaldes hoy día se ponen la bandera a la seguridad, les aportan cosas a los carabineros, y los grandes logros de su gestión no estaban por el lado de los temas que ellos enarbolaron en su minuto cuando fueron candidatos, una nueva constitución, temas mucho más identitarios de ideología de ellos, sino que hoy día las banderas que se enarbolan son las banderas de la seguridad. Vemos una alcaldesa de Santiago que está sacando los toldos azules, o sea, el de Maipú de los toldos azules, el alcalde de Santiago sacando vendedores ambulantes, cuando en el fondo, cuando llegaron, el espacio público era democrático. ¿Te fijas? Y eso, y lo mismo pasa en el caso de la alcaldesa Ribamonte, que también tiene un tema de que la gestión de la reconstrucción tampoco es responsabilidad, sino que es responsabilidad del gobierno, y como que intentan hacerse como que este problema no es mío, sino que es de un gobierno distinto a mí.
en circunstancias que cuando hay que ir a ponerse detrás de un tiro de cámara con el presidente, con la ministra del Interior, ellos están detrás, digamos, no es que esté detrás ninguno de nosotros, digamos, frente a los problemas del gobierno, sino que están ellos. Entonces, yo ahí creo que van a tener un problema mucho más grande que a lo mejor algunos alcaldes muy queridos de zonas más pequeñas, donde en realidad el trabajo local lo identifica como más como persona que como partido. Pero en estos casos grandes, yo creo que sí, la popularidad del gobierno, las críticas que se puedan tener, incluso los últimos acontecimientos del caso Monsalve y todo eso, yo creo que sí les va a pesar. No tengo la menor duda.
¿Y qué dice Natalia Piergentili?
A ver, yo creo que si uno quisiera, en su, digamos, en su análisis, plantear cuál caso afecta más a qué sector, yo creo que la verdad es que todos los casos que hemos visto afectan a la política. Yo creo que no hay un hilado tan fino respecto a, entonces como Cubillo es de acá, entonces no, nosotros no vamos a querer a este sector. Creo que todo lo que ha sucedido le genera un descrédito a la política en general. Por lo tanto, creo que nadie puede sacar ninguna cuenta, ni triste ni alegre en particular. Lo que sí creo es que en esta elección pudiese no tener el impacto que para los medios de comunicación o para la élite está presente, porque tal como aquí se ha dicho, la elección, más allá de figuras nacionales como la alcaldesa de Santiago, el alcalde de Maipú, la alcaldesa de Las Condes, etcétera, en Renaico, en Peyúgue, en Alto del Carmen, esa autoridad las personas la conocen, le confían, saben que es su primera puerta de entrada al Estado, de modo que creo que estamos teniendo una mirada muy de lo que pasa en la región metropolitana o en las grandes urbes, porque creo que de las 345 comunas, al menos 300 la ciudadanía vota por aquella persona que siente que hace las cosas, que cumple, que mejora la calidad de vida, y que ahí la clave, digamos, de caso San Sebastián, Monsalve, Conven, lo que sea, no es parte del análisis, es parte del análisis para pa la política más nacional, para nosotros, pero creo que, insisto, aun cuando para donde pudiese tener un impacto, quizás en aumentar los nulos y blancos, decir, ah, son todo igual. Entonces, ahí yo creo que hay que ojalá con las cifras en mano esta noche podamos poder tener un análisis respecto de esto.
Yo coincido ahora, contigo, ¿eh? ¿Sí? Coincido en ese sentido de que incluso me atrevo a decir que incluso en comunas más grandes esto tampoco va a tener un impacto, porque está circunscrito una persona dentro del Ejecutivo, dentro del Ministerio Interior, que es muy distante a lo que tiene que ver con las gestiones locales. Entonces, no creo que se vaya a ser el factor gravitante. Distinto sería si estuviéramos en elecciones presidenciales y parlamentarias.
De todas maneras.
El impacto sería totalmente distinto. Entonces, pero creo que para este tipo de elecciones, las personas están votando por un proyecto, por una persona que conocen, y eso está totalmente distante de esto otro. Entonces, también se ha instalado, se ha pretendido instalar como esta afectación, pero creo que es más la intención de instalarla que realmente vaya a ser una afectación, más allá de todos los juicios que podamos tener con la situación.
Obvio,
en sí misma, ¿no?
Eso,
evidentemente. Y si vamos a lo que estamos hablando de las comunas grandes en disputa, me parece que la gestión, por ejemplo, de la alcaldesa Hassler, la gestión de la alcaldesa Ripamonti, han sido bastante contundentes, hablan por sí mismas. Recordemos la situación financiera en que quedó Viña del Mar, ¿cierto? Cuando la recibió Ripamonti, hoy día limpió toda esa tremenda deuda de miles y miles de millones de pesos, que eso ya es tremendo, le ha cambiado la cara. Entonces, creo que es eso lo que las personas están mirando particularmente, más que vincularlo con este contexto general, que recordemos, obviamente golpea a toda la clase política, pero es un individuo, un ciudadano que ha cometido delitos, ¿no? Entonces, no podemos pretender que esto tiene que ver con que ese es el ánimo de todos los que están en esos puestos de poder, ni mucho menos, porque ahí sí que estaríamos dañando a la política. A quienes cometen estos delitos hay que aislarlo, hay que llevarlo a la justicia, hay que usar todo el rigor de la ley, y nosotros tenemos que seguir trabajando. No podemos tampoco paralizarnos, porque si no, entramos como a la farándula de la política, finalmente. Si la excusa para no seguir avanzando es que estamos con este problema, no, aislemos el problema, hagámonos cargo con todo el rigor de la ley y sigamos trabajando.
Es verdad. ¿Y qué nos dice Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional? Le hago la consulta porque Evelyn Matthei dijo, yo los cambiaría a todos los ministros e hizo un llamado a votar por gente seria. ¿Está bien eso?
Hoy día, primero quiero tomarme una licencia. Como la Natalia dijo Peyúgue, yo soy de Chanco, que queda a 8 kilómetros
de
Peyúgue.
Sí, claro que sí.
Así que yo espero que Chanco hoy día tenga un bonito día. Con mucha esperanza ya. Bueno, a ver, primero,
coincidiendo con que esta elección es mucho más local, efectivamente, para todos. Todos los casos que hemos mencionado dañan a la política en general, eso es sin duda. Obviamente pueden estar ligados más a un sector o a otro sector cada uno, pero la cuenta final le hace daño a la política. Por eso es súper importante cada caso que tenemos, en cualquiera sea de los sectores, así como decía la Ana María, aislarlo, no solo aislarlo, ser súper tajante. Y creo que ahí hay algunos que hoy día están un poquito al debe, que hoy día mismo escuchábamos una ex autoridad muy muy importante, ni siquiera quiero referirme, que solo quiero decir muy muy importante, dijo que estaba fuera de Chile, por lo tanto no se podía referir. Todos nos tenemos que referir, hay que ser tajante, cuando ya tenemos antecedentes claros sobre ciertas cosas hay que marcar una línea durísima. Y en eso, creo que más bien coincido con Agustín en que sí, efectivamente hay comunas que están más politizadas porque son más urbanas, porque se comunican más por redes sociales. Obviamente en unas comunas grandes como la Florida, Puente Alto, probablemente no todos los vecinos llegaron a conocer a sus candidatos a alcalde, como el Pello Hueco Menchango, que estoy segura que lo saludaron a todos, y probablemente esas comunas van a tener efectivamente una afectación mayor, y muchas veces a nosotros nos pasa, yo lo digo mucho, los políticos nos alimentamos entre nosotros, y estamos todos todo el tiempo consumiendo noticias, y probablemente eso le pasa a los lugares más urbanizados, a lo mejor las capitales regionales, a lo mejor Santiago. Las comunas, la gran mayoría de las comunas, Chile tiene 345 comunas, y de esas 100 concentran más del 80% de la votación. O sea, el resto son todas chiquititas.
Entonces, esas son mías.
Y dos están en tu distrito, o sea, además. Entonces creo que la elección en general va a ser una elección mucho más local. Hay comunas que hay que mirar con cuidado, porque efectivamente son comunas con una alta exposición, ya sea por las figuras que son los candidatos o por la comunicación. Pero tengo una diferencia con la Ana María, que decía la alcaldesa Hassler o la alcaldesa Ripamonte han tenido una gran gestión. Yo creo que, al contrario, han tenido minutos muy críticos, y probablemente eso es lo que va a sopesar la ciudadanía. El caso de los incendios en Valparaíso, el caso de la administración en general de la Municipalidad de Santiago con Sierra Bella.
Por ahí podemos tener matices, pero
ahí tenemos matices.
Vamos a entrar en
entonces,
detalle,
creo que
de
en
matices,
eso
lo sabemos.
Sí, tenemos esos puntos que ahí probablemente cuando los casos representan, no son protagonistas, los candidatos, los alcaldes, probablemente tienen una afectación mayor.
Ahora,
Puente Alto, habló, estaba mirando lo que está pasando en Puente Alto, que lo tiene ahí en la pantalla. Ahí,
yo estuve ayer en la mañana en Puente Alto.
Yo también estuve en Puente Alto. Bueno, ahí tenemos distintos candidatos, pero creo que es interesante analizar el fenómeno de Puente Alto y cómo se dio la configuración de las candidaturas en Puente Alto. Creo que un llamado de atención también a la política lo que pasó ahí. Ah, no sé si lo tienen claro como el escenario, en el sentido de cuáles son los candidatos que hoy día están realmente con posibilidades de disputar.
Claro, vamos a hacer Puente Alto, perdón, pero Puente
Alto. Pero ahí siempre, con el candidato
especialista, siempre,
¿no?
Siempre ha sido distinto.
Por eso quiero hablar de eso.
Ojo que siempre ha sido distinto Puente Alto, porque sí, históricamente ha tenido un alcalde de derecha. ¿Ya? Pero no es una comuna que vote normalmente por políticos de derecha en la siguiente elección. Entonces, ese factor es bien extraño, es bien interesante Puente Alto, porque ellos sí han premiado una buena gestión que han tenido los alcaldes tradicionales de allá, digamos.
Vamos a hacer una breve pausa, estimados amigos que están presentes aquí. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya volvemos. Espérenos.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Hoy Chile elige alcaldes, concejales, gobernadores y cores. Agricultura te acompaña en este importante proceso electoral. Síguenos también por agricultura.cl, la app y nuestras plataformas digitales.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
es gigante, claro. Un colegio teníamos desde el curso A hasta el F.
Y es el que tiene más prestigio en Cauquenes. O sea, las familias de plata mandan a sus cabros al Liceo Antonio Vara.
Vamos a...
el quinto colegio más antiguo de Chile.
Mira.
Antes de la ley de inclusión, ¿no? Vamos, producto de...
¿Qué te, ah, tenés tú, Andréita?
37.
Déjenle al conductor que diga lo que tenés.
Y que estamos al aire. Están escuchando, pero estoy muy bien. No, yo no sé qué les parece, pero se dio en el boletín de las 10 de la mañana un breve paso que dio la ministra del Interior, ¿eh? La ministra Tobá, al salir de la elección, de la votación, le preguntaron de nuevo por el caso Manuel Monsalve y dijo: es un caso repugnante y oscuro el caso. Así, repugnante y oscuro.
Bueno, ¿qué más repugnante y oscuro es una acusación de violación? Perdónenme que se lo diga así al aire a todo el mundo. O sea, no hay nada más repugnante que eso. Ahora yo.
Pero el hecho que.
Es que lo que pasa es lo siguiente. Pero sí, lo que pasa es que se pueden decir muchas cosas después, pero yo no sé si alguno de nosotros, los que está acá, o alguna persona que me está escuchando, si algún subalterno viene y le dice, diga, sabe que estoy acusado de, parece, de una violación. Alguien le podría decir a alguien, oye, ¿por qué no verificáis bien? Echémosle una miradita, será cierto, ¿no? Esto no es que hay un jefe superior de servicio que se haya robado algo o usó mal el vehículo fiscal, municipal, o se llevó una resma de papel para la casa. Aquí estamos hablando de una casa de violación. O sea, yo lo digo claramente, o sea, una persona que viene y te dice algo como eso, lo separáis de inmediato. ¿Cómo es posible que no se haya tomado bien las decisiones de haber actuado con fuerza? Y esto en verdad... Yo lo digo, yo es la oportunidad que tenemos todos de hacer una señal. Yo creo que aquí alguien lo decía, tú, Andrea, respecto de la señal que tenemos que darle al país. Este tema de la mujer se ha manoseado mucho, perdonen que se lo diga, y ahí en mi sector en particular y a mi candidato también siempre lo han sindicado como que no protege a las mujeres, y en verdad acá hay una oportunidad de tomar una decisión frontal y de demostrar que estamos hechos. Y siento sinceramente que aquí el presidente y la ministra Interacto eran pésimo, muy mal, y hoy día están tratando de contener daño nomás, o sea, digamos las cosas como son. Cuando tuvieron la oportunidad de decir no, y este señor se separa del cargo, las policías en este minuto quedan a cargo de la ministra, usted si quiere vaya donde su familia, eso es entendible desde el punto de vista humano, pero que haya tenido 48 horas para hacer varias cosas. Y yo también quiero decir una cosa que a mí me parece muy extraño, es que todo esto se produjo en septiembre y recién nos venimos a enterar por la prensa. Este señor estaba en la comisión mixta de la Cámara de Diputados, o sea, en el Senado, al lado de mi comisión, y este señor estaba presentando el presupuesto de seguridad como si nada. O sea, aquí no iba a haber un cambio de gabinete, como se dice, a las 2 de la tarde. Este señor salió por la cocina para irse a la moneda para que entregara el cargo porque los habían pillado. Entonces, en verdad aquí yo creo que hay que actuar con fuerza. No es cualquier individuo, Ana María, perdona que te lo diga, es el subsecretario del Interior.
Nadie ha dicho que fuera cualquier individuo.
Pero en el fondo es un individuo, este individuo tenemos que separarlo. No, es el subsecretario del Interior. Y la gente está angustiada por la seguridad y parece que este subsecretario está más interesado en otras cosas que en hacer la pega. Entonces, acá es un tema muy grave y yo espero que haya una condena permanente fuerte de todo y también de exigirles, ustedes que están en el gobierno, por así decirlo, y tienen cercanía con el presidente, de exigirle y hacerle presente que no puede volver a pasar esto nunca más en Chile. Porque uno...
A ver, este ha sido un caso complejo y yo me imagino, esto no lo he corroborado con nadie, pero eso voy a plantear una hipótesis, y yo me imagino muy doloroso para el círculo cercano de quien trabajaba con el subsecretario. No olvidemos que acá, y el diputado Romero tiene razón, a lo mejor acá se reparó más el humano de darle ciertas flexibilidades al ex subsecretario para cerrar algunos episodios, pero se reparó menos en lo institucional, que es lo que uno espera que sea la labor de las autoridades. Dejar un poquito a veces la humanidad, y qué terrible lo que estoy diciendo, pero la institucionalidad es más importante. Creo además, por lo que se ha dicho, que la ministra Toá fue la primera que hizo una autocrítica respecto de pudimos hacerlo mejor, pudimos hacerlo antes. No ha develado toda la información en el sentido de que probablemente, por lo que se subentiende, ellos digo, la ministra y el presidente no tenían toda la información, que por cierto ha salido en los medios. Y creo que en su frase no hay, conociendo a la ministra, no hay un afán como de ponerse por arriba para que se olvide todo. Yo creo que hay una respuesta profundamente, digamos, directa, y veraz sentida. Y sentida de lo que realmente ella siente, porque probablemente ella dice, ya, nos equivocamos, debimos haberlo hecho inmediatamente y no darle este plazo, y este plazo se entendió más bien en clave humana, error, ya, asumieron ese error. Pero escuchar lo que todos hemos escuchado de esta persona, claramente repugnante, porque además convengamos en algo. Yo entiendo que uno puede proceder siempre de manera mejor o tener mejores protocolos o no desdecirse o lo que sea que podamos convenir. Pero ninguna institución humana, ni partido, ni mi trabajo, ni mi colegio, etcétera, está exento de tener entre sus filas personas que cometan delitos. Entonces el punto es, ¿qué voy a hacer yo en ese momento? ¿Cómo vamos a actuar? Y creo que aquí hubo un trastabilleo en el actuar, pero ha habido la autocrítica de la ministra y yo creo que ha habido la sinceridad de las autoridades políticas, arriesgándose incluso a un juicio complejo de la ciudadanía, a decir la verdad, los antecedentes que tenían. Y yo me imagino que para los equipos de trabajo de La Moneda debe ser súper doloroso también ver que una persona en la que confiaban, que llevaba los temas de seguridad, que era respetado transversalmente, resulta que parece que tuviese un otro yo que no estamos enterando hoy día.
Yo coincido plenamente.
Ana María Gamurri.
Sí, coincido con ese análisis. Sin duda que este es un trago muy amargo. Sin duda que recién ahora estamos entendiendo la verdadera dimensión del personaje y de su forma de actuar. O sea, aquí hay que entender que fue alguien que estaba esbozado, que estaba encubierto, que nadie podía sospechar que era este tipo de persona. Entonces, obviamente te produce un shock, una confusión en cómo, porque además, perdónenme, sacar al subsecretario de Interior, tú no puedes llegar a hacerlo si no tienes quien reemplazarlo. Hay un montón de deliberaciones, pero coincido que podría haber sido más veloz, pero también entendiendo que no, que a la medida que ha pasado el tiempo se han ido conociendo más antecedentes, pero que la propia ministra toda no los conocía en ese momento. Lo que sí ha estado claro es el gobierno ha sido enfático, han cerrado filas en repudiar esto, en hoy día está en manos del Consejo de Defensa del Estado, si le pidió a Contraloría que se haga cargo de la auditoría, es decir, más allá de las acciones penales, también están todas estas acciones administrativas, y el Consejo de Defensa del Estado tiene, con la información de Fiscalía, la capacidad también de perseguir y acusar, y esperamos que se utilicen todas las herramientas. Pero yo quisiera sí, a partir de esto, hacer una reflexión un poco más profunda, porque este sin duda el caso más emblemático, más vistoso que tenemos por el rango, digamos, de su cargo. Pero hoy día, si revisamos las noticias, las redes sociales, el abuso a mujeres, el abuso sexual, incluso violación, lo vemos muy repartido transversalmente en candidatos de todo tipo, a concejales, alcaldes, en alcaldes en ejercicio. Tenemos hoy día un parlamentario desaforado por violación a menor de menores, a menor de edad, menor de 14 años. O sea, ¿por qué voy a esta reflexión? Porque creo que como cultura estamos al debe. Es decir, cuando pensamos que nuestras banderas feministas, ¿cierto?, que todo lo que se ha avanzado en derechos de las mujeres nos tienen un lugar más seguro, vemos que en el fondo está este como sustrato todavía patriarcal, abusivo, porque esto tiene que ver también con miradas incrustadas, ¿no? De ver a la mujer como un objeto, de entender que desde un poder se puede abusar. Y eso, y por eso aquí lo pongo, el desafío que tenemos como sociedad es cómo seguimos transformando aquello para que no existan hombres, ¿cierto?, que eventualmente se sientan en la libertad de actuar de esta manera, que en la educación hacia la conciencia moral, porque finalmente aquí estamos hablando de moral. Entonces acá es como un llamado a respetar la conciencia moral. Sí, y eso,
pero perdona, Ana María, hay un tema que aquí hay que tener que ser bien claro, y es cuál es el llamado que tiene un gobierno respecto a este tema, porque obviamente nadie elige a las personas, nadie sabe lo que están pensando cada uno, y hay delincuentes en todos lados.
No
solamente es la actitud que tiene el gobierno respecto a estas cosas. Si la actitud es una u otra, y eso es lo que la gente en este momento está condenando.
No, y creo que nadie puede negar el reproche transversal que han hecho todas las autoridades en todos los tonos. Pero yo estoy yendo a una reflexión más profunda. ¿Qué nos pasa como sociedad que hoy día está naturalizado, cierto? Hoy día, o que una candidatura se baja por violencia, por una situación de BIF, o que otro alcalde resulta que también está, va a la reelección y tiene una condena por abuso sexual. Entonces, vemos que todavía tenemos una cultura machista del abuso, demasiado instalada, subterránea, protegida, incluso a veces silenciada por las propias víctimas, atemorizadas. Entonces creo que como sociedad nos falta todavía dar un paso en ese sentido, en la educación, en profundizar, porque ahí también la responsabilidad de con qué concepto se educa al hombre, y muchas influencias de todo tipo, ¿no? Desde redes sociales, pero creo que tenemos el deber de asegurarnos que las nuevas generaciones de niñas, niños, jóvenes, adolescentes tengan muy claro en cuanto a lo que tiene que ver con el ámbito de la integridad, particularmente la integridad en el ámbito de la sexualidad, tiene que haber parámetros. Recordemos que venimos de una cultura en que estas cosas antiguamente estaban totalmente naturalizadas.
O sea, el abuso de poder sobre todo.
El abuso de poder totalmente naturalizado. Y ese abuso de poder incluía este abuso hacia la secretaria, hacia la asistente, hacia la asesora del hogar.
Perdona, no puedo estar de acuerdo contigo. A mí me enseñaron de chiquitito una sociedad súper patriarcal en que había que respetar a la mamá, al papá, a la abuelita, había que bailar con la dueña en la fiesta. Primero, había que ser respetuoso a la mujer.
A mí me enseñaron a no pegarle
a las mujeres, no se les pega, es de chiquitito y se le pegaba y le decían a los hombres mariquita. Entonces, a mí me enseñaron de otra manera.
Tenemos índices de violencia intrafamiliar muestran una cosa distinta,
pero eso no ha logrado permear. Pero eso no cambia, vas a cambiar la naturaleza de las cosas. Si al final hay que enseñar a comportarse como corresponde.
Es lo que estamos diciendo.
Perdón,
que
nos queda pocos minutos y no hemos escuchado a Andrea Valladares de Renovación Nacional. Andrea.
Yo creo que hay dos fases aquí muy, muy importantes de analizar. Un poco lo que decía la Ana María. Es tan grave esto. A mí me tocó vivir una situación de violencia con una persona que trató de entrar a mi oficina, que es incomparable a lo que vivió la denunciante. Y es muy difícil asumirse agredido. Es muy difícil para todas las mujeres. Y habíamos avanzado en apoyar y transversalmente salir en defensa de quien fuera cuando estas cosas pasaban. Y creo que aquí hay un punto. Efectivamente, se privilegió a una persona en un minuto, se tomó una decisión, no, pero de verdad era una funcionaria de ahí mismo. Sí. Hay cruzadas distintas personas. Entonces, hay un primer error, las distintas ministras han salido a pedir disculpas, yo creo que aquí la ministra de la Mujer, que se enteró, igual que todos nosotros, dos días después. Yo de verdad lo he dicho, creo que está pagando los platos rotos de esta situación y luego ha tenido que defender una cosa con múltiples declaraciones desafortunadas, con un error inicial. Entonces por eso había que ser tajante, por eso había que desde el minuto uno hacer una separación, porque veníamos avanzando en algo que es muy difícil.
¿Cómo controla el presidente Boric?
Yo creo que aquí se equivocaron totalmente el presidente y la ministra. Fueron los primeros dos que subieron el día martes y no cumplieron el rol como correspondía. Yo fui jefe de división de gobierno interior en el año 2018 y me tocó un gobernador que había cometido acoso sexual. Inmediatamente inicié el sumario y lo alejé del cargo. Y después de instruido el sumario, fui a avisarle a mis superiores. Porque eso es lo que corresponde. No necesitáis protocolo. Eso es lo que corresponde.
Tengo entendido que el sumario se inició inmediatamente.
Incluso
pero
lo tenéis que separar del cargo. Se separa del Instituto Administrativo.
Perdóname un segundo. Con lo del sumario. Yo pregunté mucho por el sumario, porque a mí me tocó instruir sumarios en casos así. Y resulta que finalmente, las fiscales, tú puedes haber instruido el sumario, pero no pasó nada con el sumario, porque no hubo un fiscal que pidió
tomar.
Entonces, no es nada. Lo que hicieron es decir, instruimos el sumario. Al final, no había sumario.
No, pero da lo mismo.
Pero si el sumario no tenía un fiscal, nadie hizo ninguna diligencia. Y por eso terminaron pasándoselo a Contraloría, porque además era algo que yo también pregunté en medio de prensa. Es muy difícil hacer un sumario contra una autoridad, porque tiene que ser alguien del mismo rango o de un rango superior. ¿Qué colega iba a querer hacer un sumario contra el ex?
Bueno, entiendo que algunos subsecretarios
desistieron. Porque es muy difícil. Entonces, esos son el tipo de cosas, y aquí voy a la segunda parte de lo complejo de este caso. Esos son el tipo de cosas que había que resguardar de la institucionalidad, que había que haber dicho al tiro. ¿Saben qué? Nos golpeó. Estamos mal. Es alguien de nuestra confianza. Venga Contraloría, venga Consejo de Defensa del Estado. No sé qué más pasó. Esto es demasiado grave. Y cuando hoy día la ministra dice que esto es repugnante, no es solo repugnante por el hecho original de la violación a una mujer, sino que además era la persona que estaba a cargo de las policías. Sí.
Por supuesto.
Y aquí
eso coincidimos. Yo creo que eso no hay matices.
Muy breve, porque ya nos está pillando la hora. Pero se dice que la votación de hoy día y la de ayer para el recuento de los votos va a ser bastante larga.
Yo me estoy preparando para el café.
Incluso por ahí decían que van a partir, ¿cierto?, por los alcaldes, concejales, en fin, pero que los
uninominales primero, gobernadores, alcaldes, cores, concejales.
O sea, los concejales va a ser como así que un día de la mañana.
Consomé. Ánimo. Consomé las 12.
Así es. Oye, pero yo quiero terminar diciendo que igual estos tiempos de campaña ante las elecciones tienen algo muy bonito, y que, porque nosotros que estamos un poco atrapados en el Congreso, ¿cierto?, que tenemos una semana distrital de vez en cuando, porque ahora tenemos 8 semanas legislativas sin semana distrital, lo que es brutal, ¿no? Pero bueno, esta oportunidad de salir un poco al terreno también es muy lindo encontrarse que, a pesar de todo lo vivido, a pesar de las dificultades que enfrentamos, que todos conocemos, la gente tiene esperanza igual, la gente quiere participar, la gente está llana cuando hay una conversación cariñosa a contar, a abrir su problema, a ser escuchada. Y esto es algo que yo saco como tesoro de todos estos días, este proceso, la inmensa necesidad de que la gente sea escuchada, más allá de que uno, por nuestras atribuciones, no tenemos en nuestra mano cómo solucionarle sus problemas, pero ya, esa escucha atenta, empática, y por eso hago esta reflexión final: en la política nos falta trabajar con más amor, con más cariño, con más empatía. Entonces, creo que en la lucha fratricida por lograr los votos se nos olvida de repente esto. Y yo ese llamado hago, bueno, yo soy de Acción Humanista, un partido comprometido justamente con la no violencia activa, con los valores del humanismo, con el tratarnos bien y con el querernos. Yo sé que a veces algunos encuentran cursi hablar de esto en política, pero créanme que para mí me parece fundamental.
¿Y qué dice el diputado?
Efectivamente, el recorrido en terreno durante las elecciones es fundamental. A mí yo tengo como dos cosas que me como conclusión. La primera es que me encantaría que muchos alcaldes estuvieran todos los años en elecciones, porque ahí es cuando empiezan a hacer las cosas. Es impresionante cómo empiezan a inaugurar.
El año más productivo.
Cómo empiezan a inaugurar cosas increíbles. Al final ahí inauguran todo. Durante los dos primeros años, nada. Ahora, lo otro que es insólito es realmente el tema de la delincuencia. Yo perdonen que se los diga, porque este es un tema que probablemente va a trascender este gobierno, va a seguir el siguiente, pero a mí lo que más me duele, y lo digo sinceramente, es cuando yo recorro las comunas de mi distrito y veo que no es que hayan pasajes cerrados, hay calles enrejadas, calles. Los negocios de los vecinos parecen realmente unos fuertes, ¿sí?, más protegidos que una bóveda de un banco, que me parecen joyería. No parece un mercado, no parece un almacén, parece una joyería. Entonces la gente tiene detrás de una reja, como te entregan la bebida, parece como helado. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, y en verdad tenemos que tomar un compromiso de erradicar este cáncer que está destruyendo el emprendimiento, la libertad de las personas.
Natalia.
Mira, yo creo que tenemos problemas públicos, sin duda. Creo que esos problemas públicos son de tal calado que no son abordables solo desde una sola mirada, ni son abordables solo de confía en mí que yo sí que se lo voy a resolver, en el fondo. Creo que esas campañas a veces de la impugnación han sido complejas para Chile. Creo que espero que pasen las elecciones, pues las elecciones nos ponen en una distancia respecto de la conversación, y creo que hoy día lo que se necesita, más allá que la palabra acuerdo está manoseada el último tiempo, es tener un sentido de Estado respecto de cómo se resuelven los problemas, sacando a veces una mirada sobre ideologizada de lo que yo quisiera, porque en el fondo esta es la sociedad que tenemos, estos son los conflictos que tenemos y tenemos que hacernos cargo. Y creo que, tal como hablábamos, que las personas valoran a sus candidatos a alcaldes porque son una elección local, donde las personas sienten que allí es donde le cambian la vida, le dan un bien, le dan un servicio, bueno, esperemos que en lo que queda de este año de gobierno, transversalmente las personas sientan que la política también resuelve estos temas, estos dilemas de país que tanto nos tienen tan afectados.
Andrea, nos quedan
segundos. Mensaje solo, que todos los que todavía no han ido a votar, vayan. Yo de aquí salgo y me voy a votar. Participar, infórmense. Si no tienen candidato a core, a concejal, que a veces son los más difíciles, pregunten, busquen, googleen. Hay harta información. El celular hoy día todos lo tenemos, así que votar informado y que por favor voten. Es demasiado importante que elijamos bien a nuestra autoridad.
Y yo quiero decirles a ustedes que están en los estudios de la Red Agricultura en directo para todo el país, darle las gracias y decirles que la verdad, lo que yo siento, por lo menos, me imagino que también los auditores, ha sido un buen punto de encuentro entre ustedes cuatro. Y eso habla muy bien de ustedes.
Yo le agradezco esta invitación, y siempre es bueno también mostrar que sí podemos conversar, sí podemos tener puntos de encuentro, y con eso una reflexión final, porque hoy día tenemos tremendos desafíos, y si no apostamos a la colaboración, es muy difícil. Si apostamos al boicot, a yo nomás tengo la razón, es muy difícil avanzar. Entonces este es un momento en que de verdad pongamos todo a Chile por delante y logremos colaborar para enfrentar la crisis de seguridad y enfrentar los muchos desafíos que tenemos. Así que muchas gracias por este espacio de encuentro.
Gracias a todos.
Gracias, gracias. A votar.
Muchas gracias.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Parragués.